Oseas es el primero de los profetas menores en el orden bíblico, no necesariamente el primero que ministró, pero sí el primero que está en la serie de los 12 libros de los profetas menores que hemos estado estudiando. Entonces estaremos considerando hoy la palabra de Dios a través del profeta Oseas y he titulado esta enseñanza Amor que persevera. Amor que persevera. Pongan una marca ahí en su Biblia y vamos por un momento al Nuevo Testamento, a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 a partir del versículo 8. Este es un pasaje que a mí me impacta mucho, me llama mucho la atención y vamos a ver la relación que tiene con el mensaje del profeta Oseas. 2 de Timoteo 2, versículos 8 al 13, dice así la palabra de Dios: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si se fijan, dice aquí Pablo a Timoteo, Dios es fiel. Aún si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Lo ha demostrado a través de la historia, a través del plan redentor para la humanidad. Dios escogió a Israel como su pueblo e hizo pacto con ellos, un pacto de fidelidad y lealtad como en el matrimonio. Y el pecado de Israel es explicado en la Biblia como un adulterio, pues implica abandonar el pacto de fidelidad con Dios para irse tras otros dioses. Una y otra vez, Dios demostró su amor hacia su pueblo, el pueblo hebreo. Una y otra vez, el pueblo le fue infiel, alejándose de él y sirviendo a sus deseos pecaminosos. Más tardaron en ser liberados poderosamente de la esclavitud en Egipto y cruzar en seco el Mar Rojo que en hacer un becerro de oro para rendirle homenaje. Esa es la forma que le correspondieron a Dios por haberlos sacado con mano poderosa de la esclavitud. Una y otra vez, Dios llamó a su pueblo a abandonar su pecado y volverse a Él, quien les había demostrado ser lento para la ira y grande en misericordia. Y como hemos visto, la labor de los profetas era primariamente esa: hacer un llamado al pueblo para que abandonara su pecado y se volviera a Dios. No la tenían nada fácil. Pues ¿a quién le gusta que lo confronten? No nos gusta que nos confronten. Queremos que nos hablen suavecito y aún que apapachen o nos apapachen en nuestro pecado. ¿A quién le gusta que le estorben precisamente en su pecado? Y esto era lo que hacían los profetas. Advertir, llamar una y otra vez al arrepentimiento. Dios llamó a Oseas para que hiciera un llamado más al pueblo de Israel, al reino del norte, para que abandonara su pecado y se volviera a él. Pero en este caso, Oseas no solamente iba a proclamar el mensaje de Dios por medio de palabras, sino que lo iba a modelar. Y esa era la tarea para Oseas. Su vida sería una ilustración viva del mensaje que iba a transmitir. Tendría pues que actuar en su vida real ese mensaje. Y el mensaje a proclamar era básicamente el siguiente: a pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios permanece siendo fiel. De manera que Dios le pide a Oseas que busque una mujer para casarse. Pero debe buscar una mujer adúltera. ¿Y qué mejor manera de representar la infidelidad del pueblo que mediante una mujer adúltera? ¿Y qué mejor manera de representar la infidelidad, perdón, la fidelidad de Dios que con la de un esposo que a pesar de la deslealtad de su esposa le sigue amando? Vamos a ver a través del libro del profeta Oseas la ilustración del amor leal de Dios hacia su pueblo de pacto, y cómo ese amor no fue correspondido por el pueblo. El grito de Oseas es que el pueblo ha sido infiel a Dios, así como una esposa adúltera es infiel a su marido. Dios había bendecido a su pueblo, lo había prosperado material y espiritualmente. Sin embargo, el pueblo se había desviado entregándose a los placeres, abandonando el trabajo duro, la moralidad y la integridad para vivir solo agradándose a sí mismos. Una rica metáfora que habla del pecado, del juicio, pero sobre todo del amor que persevera. Los primeros tres capítulos nos proporcionan una especie de resumen de todo el mensaje de Oseas. Así es que hoy nos concentraremos en esa parte introductoria y la próxima semana profundizaremos más en el mensaje central del libro. Oremos entonces para que al ser expuestos al mensaje de Dios a través del profeta Oseas, podamos apreciar el gran amor de Dios, quien a pesar de nuestra infidelidad, nos abre la puerta de la esperanza de restauración a esa rica y bendita comunión con Él a través de nuestro Salvador Jesucristo. Acompáñenme, Padre bendito, gracias Señor nuevamente porque podemos estar delante de tu presencia. No por ningún mérito personal, no porque seamos buenos y merezcamos tu favor, sino únicamente por tu fidelidad. Únicamente, Señor, porque tú has provisto nuestra justicia por medio de Jesucristo. Y es en Él y por Él que hoy estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, a ser transformados por medio de ella, y que tú seas honrado y que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El libro de Oseas empieza diciendo, y vamos a ver unos antecedentes: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Como hemos visto anteriormente, la nación de Israel había degenerado moral y espiritualmente hasta el punto que se confundían ya con las naciones a las que Josué había expulsado de la tierra muchos años antes. Oseas parece ser el último profeta de Dios enviado a este pueblo antes de que viniera la invasión de los asirios. Su ministerio se lleva a cabo desde los días finales del reinado de Jeroboam II en el reino del norte. En este tiempo, la nación de Israel disfrutaba de paz política y prosperidad. Era una época caracterizada por el materialismo, una aparente devoción espiritual, libertad y seguridad nacional. Pero como suele suceder en situaciones como esta, prevalecía una terrible corrupción moral y bancarrota espiritual. No muy diferente a nuestros días. Días donde en realidad disfrutamos de relativa paz, de prosperidad, de tranquilidad, pero donde la corrupción moral y espiritual es cada vez mayor. Era una época, por así decirlo, de beneficio, ¿verdad?, para el pueblo. Y esta situación, la situación de decadencia moral y espiritual, siguió empeorando después de Jeroboam II. Y años después, 20, 30 años después, vino la invasión de los asirios. El juicio de Dios llegó a su término. Los asirios vienen, invaden el reino del norte y se los llevan cautivos. Y aun cuando el mensaje de Oseas está dirigido a la nación del norte, a Israel, también aplicaba al reino del sur, a Judá, donde las cosas no estaban mucho mejor. Iban, por decirlo así, atrasito de Israel, siguiendo sus mismos pasos, pero no hacia el bien, sino hacia la decadencia espiritual. Así es que el mensaje de Oseas es como: te lo digo a ti, Efraín, para que escuches tú, Judá. Se lo digo a Chana para que lo escuche Juana, ¿verdad? Así es que podemos ubicarnos en uno o en otro de los reinos. Es en este contexto que Dios le da una comisión al profeta. Dios le pide algo sumamente difícil y realmente desconcertante. Fíjense el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Le manda que tome por esposa a una mujer fornicaria, es decir, una mujer inmoral, prostituta, por no decir menos. Y la manera en que está redactado este versículo parece indicar que Oseas debía buscar una mujer con estas características, ¿verdad?, o de este oficio, dicen por ahí. Sin embargo, es mejor entenderlo en el sentido profético. Toma una mujer por esposa que te será infiel y se entregará a la inmoralidad. No necesariamente era ya una mujer inmoral, sino que sería una mujer adúltera. Y esto tiene sustento en el hecho de que cuando le da la instrucción, Oseas aún no tiene hijos, así que le anticipa que aún sus hijos serán conocidos como hijos de una adúltera. No sabemos en realidad si alguno de los hijos que tuvo Gomer, la esposa de Oseas fueron de otros hombres o no. Pero es irrelevante. Los hijos de Gomer serían llamados hijos de fornicación por causa de su madre. Ahora, ¿qué tipo de llamado le hace Dios al profeta? Piensa por un momento, joven, jovencita, piensa por un momento que Dios te pida que te cases con una mujer que de antemano sabes que te será infiel. ¿Lo harías? O viceversa, que te pide a ti, mujer, que te cases con un hombre que sabes que te será infiel. Una cosa es que en la vida real existan los esposos y las esposas infieles, pero muy distinto es que te cases a sabiendas de que tu futuro esposo o tu futura esposa te va a ser infiel. ¿Lo harías? ¿Por qué lo escoge para algo así? ¿Por qué le da esa comisión? Porque eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Tomó para sí a un pueblo que le sería infiel. Y a través de esa relación de pacto demostraría su gran amor hacia un pueblo ingrato y desleal. Dios había hecho un pacto con su pueblo y esperaba que el pueblo respondiera en obediencia y devoción a él. Sin embargo, el pueblo de Israel se alejó de Dios una y otra vez, yéndose en pos de dioses que se ajustaran a sus deseos, a sus caprichos. A diferencia de Jonás, quien no quiso acatar la orden de Dios, Oseas obedece a esta extraña y difícil comisión. A Jonás se le dio una orden que estaba dentro de lo esperado, ¿verdad?, para un profeta: ve y predica a Nínive. Y él dijo: no voy. Y a Oseas le manda algo, pues muy difícil, muy desconcertante. Una tarea sumamente difícil y hasta vergonzosa. Sin embargo, no cuestiona ni se revela. Oseas obedece a Dios, tal vez sin comprender cabalmente el propósito de Dios en esta misión. Dice el versículo 3: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Debemos pues estar dispuestos a obedecer a Dios en toda circunstancia, inclusive haciendo aquellas cosas que no tienen mucho sentido o no van de acuerdo con lo que pensamos. Ciertamente que Dios nunca nos pedirá algo que sea pecaminoso, pero sí a veces algo que será difícil. ¿Y qué cosa más difícil que lo que le pide a Oseas? Sin embargo, Oseas dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y por si no fuera poco, el tomar a una mujer que le sería infiel, Dios le pide a Oseas que a sus primeros tres hijos les ponga un nombre muy extraño, un hombre que implica juicio, o podríamos decir hasta maldición. Versículo 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel, lo Ruama y lo Ami. los tres nombres que debía ponerle a sus primeros hijos. Jezreel, que significa aventar o dispersar. En el sentido, por ejemplo, cuando aventaban la semilla para sembrar, es un sentido positivo de la expresión, pero también significaba dispersar, aventar en el sentido de dispersar, y eso implica juicio. Y en este caso, pues es una palabra de juicio, pues anunciaba que muy pronto Israel sería llevado cautivo por los asirios, sería dispersado, sacado de su tierra. Y sí, posteriormente regresarían algunos a Israel, pero desde entonces el pueblo de Israel está disperso por todo el mundo. Y este juicio particularmente estaba relacionado con la conspiración que muchos años antes Jehú, por eso menciona a Jehú, hijo del rey Josafat, había llevado a cabo contra los reyes Joram de Israel y Ocosías de Judá, matándolos y luego asesinando a Acab y a Jezabel. Acab y Jezabel eran realmente perversos. Y aun cuando Jehú fue un instrumento de Dios para traer juicio sobre Acab y Jezabel, la motivación de Jehú fue la ambición del poder y el orgullo. Llegó realmente al poder a través del derramamiento de sangre en el valle de Jezreel. Y el rey de Israel durante el ministerio de Oseas era Jeroboam II, descendiente de Jehú. Y ahí la relación. Entonces pesaba sobre él la sangre derramada en Jezreel, y a eso se le añadieron sus propios pecados, los de Jeroboam II, apartándose del Señor en un total desenfreno e idolatría. Así es que nace el primer hijo y le dice, ponle por nombre disperso, o el que será dispersado. Versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ruhama quiere decir compadecida o amada. Lo es no. Entonces le vas a poner a tu hija la no compadecida o la no amada. Imagínate. Despreciada, ven para acá. ¿Verdad? Una declaración de que por un tiempo Dios no se compadecería de su pueblo. Recuerden, esto es juicio para Israel. Y esto no contradice el carácter de Dios. En el Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es un Dios compasivo. Pero dice también la Escritura en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, sí, Dios es compasivo, pero es justo y no tendrá por inocente al culpable. Así que al decir que no se compadecería de ellos, anunciaba que retiraría su protección para que los enemigos vinieran, los vencieran y se los llevaran cautivos. Quedarían desprotegidos. La soberbia de Israel había llegado al extremo, pensando que podían seguir pecando a sus anchas y nada les pasaría por ser el pueblo escogido de Dios. Esa era la arrogancia y la jactancia de los israelitas. A tal grado había llegado su depravación que decían, sigamos así, al cabo que tenemos a Dios que nos protege, que se compadece de nosotros. Así es que a través del profeta Oseas manda un mensaje, le dice, pues voy a dejar de compadecerme de ustedes por un tiempo. cuando insistimos en pecar, llega el momento en el que Dios retira sus misericordias y quedamos a la deriva, a expensas de nuestras decisiones erradas, con el objetivo de que nos arrepintamos y volvamos a Él. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Viene el tercer hijo, versículo 8, dice: después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. A mí significa mi pueblo, pero Lo es no, o sea, no mi pueblo. Oye tú, no mi hijo. Y esto también anunciaba un castigo temporal, pues Dios no quebrantaría su pacto con su pueblo. Él dejaría que el pueblo sufriera las consecuencias de apartarse de él, de su propia rebelión. Dejaría de reconocerlo como su pueblo en el sentido de retirar su bendición sobre ellos. Al fallar ellos en separarse del mundo y del pecado, dando a entender de manera práctica que no creían en Dios, Él los dejaría de reconocer como sus hijos, para que no dijeran como lo hacían: nada nos puede pasar porque somos hijos del Dios Altísimo. Debemos entender que el castigo y la disciplina son parte de la manifestación del amor de Dios por sus hijos, y no a pesar de su amor. Citando el Antiguo Testamento, en Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina y azotes por causa del amor de Dios para sus hijos. Esa es parte de su amor. Tres hijos, tres maldiciones por causa de la infidelidad de su madre. Ahora veamos a la esposa infiel. Tal como lo había anticipado Dios, Gomer abandona a su esposo, volviéndose a la vida de inmoralidad. Y sí, parece ser que vivió un tiempo la vida loca, con prosperidad. Ojo, debemos tener cuidado. La vida apartada de Dios no siempre significa decadencia material o de salud de manera inmediata. Pues Dios muchas veces permite que el engaño continúe ante la dureza de nuestro corazón. Pero las cosas fueron cambiando para esta mujer, hasta que quedó atrapada en una espiral descendiente del pecado. Se fue sumiendo cada vez más en la miseria. Lo que le habían prometido sus amantes ya no se lo cumplían, y terminó siendo vendida como esclava. Llegó a lo peor de lo peor. Y eso es lo que el pecado ofrece. Engaña con placeres que aparenta ser eternos y sin consecuencias. Sin embargo, a la larga conducen a la insatisfacción, la decadencia moral, las enfermedades y la ruina espiritual. Y el capítulo 2 de Oseas es un resumen de esta tragedia del descenso moral y espiritual de Gomer, así como del amor leal y perseverante de su esposo. Veamos ahí en el capítulo 2. Del 1 al 5, Dice, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre. O sea, échenle en cara a su madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque ella dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. A través de esta porción de la escritura vemos la condición deplorable de Gomer, es decir, de Israel, porque aquí la esposa representa a Israel y más allá también representa al pueblo de Dios, a nosotros los cristianos. Por lo que Dios hace un llamado, le hace un llamado al arrepentimiento, a que se aparte del pecado o sufra las consecuencias. La advertencia es que sería despojada de todas sus posesiones terrenales, desnudada, seca y sedienta. Había puesto su confianza en lo que sus amantes le prometían, pero ellos se voltearían dejándola completamente desamparada. Y observemos la actitud de esta mujer. Ahí en el versículo 5 dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué está diciendo? Dios, tú no suples mis necesidades. Voy a ir a buscar quién realmente sí me las supla. Versículo 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Nuevamente, no reconoció de dónde provenía su sustento. Versículo 12. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. O sea, todo lo que recibía lo asociaba con lo que le daban sus amantes, en lugar de decir, todo esto viene de Dios, a pesar de mí, a pesar de huir de la obediencia a Dios, Él me sigue bendiciendo, no. Salario que me han dado mis amantes. Versículo 13, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Sumida en su rebelión, ella no podía distinguir que aún las cosas de las cuales disfrutaba en realidad venían de Dios y no de sus amantes. ¿Y no es esa la actitud muchas veces del mundo que nos rodea? Yo tengo esto porque yo me esfuerzo, yo tengo aquello porque yo me lo gano, yo soy así porque yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Y aún de nosotros los cristianos muchas veces no reconocemos de dónde viene cada una de las bendiciones que tenemos. Nuevamente vemos el engaño del pecado. El pecado nos promete grandes cosas, placeres al por mayor, pero su fin es traición. Abandono en la peor condición moral, física, material y espiritual. Proverbios 14, si quieren buscarlo, Proverbios 14, 9 al 13. Proverbios 14. Dice el versículo 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hay camino, dice, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Ella pensaba que estaba disfrutando lo mejor de la vida, cuando en realidad estaba yendo en camino de muerte. Qué tristeza que no había aprendido a valorar el amor puro y leal de su esposo por encima de los placeres de este mundo. Así es que está destinada a perder todas las bendiciones que tenía al lado de su fiel esposo. Pero Dios no la iba a abandonar. Al menos no de manera permanente. Trataría con su rebelión de tres maneras que nos muestran el amor perseverante de Dios. Fíjense bien, número uno, versículo 6, ahí del capítulo 2, versículo 6 y 7, dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Es decir, Dios pondría un cerco de espinos para que ella no se fuera en pos de sus amantes, para que se le dificultara seguir en ese camino de pecado. Y así es Dios. Dios en su gran amor nos pone ciertos obstáculos en el camino para que no vayamos en pos de nuestros deseos pecaminosos. Al igual que un padre amoroso pone ciertos límites a sus hijos, ¿verdad? Para que no se lastimen, para que no les vaya mal. Así también Dios estorba a sus hijos para que no pequen. Pero sucede que en nuestra obstinación muchas veces buscamos cómo saltar esos obstáculos para obtener lo que deseamos. Esto yo lo debo tener. Y Dios nos pone obstáculos porque es algo pecaminoso, al menos en el sentido del corazón. ¿Y qué? Buscamos otros caminos y buscamos otras formas con tal de salirnos con la nuestra. Entonces le pone un cerco. Número dos, limita sus recursos. Fíjense lo que es el versículo 9 en adelante. Por tanto, o sea, porque ella anda tras esto, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Es decir, Dios iría retirando todos los beneficios para ver si así entraba en razón. Se quedaría sin alimento, se quedaría sin vestido, sin poder participar de las fiestas, alejada de su familia, de su comunidad, de sus tradiciones. Tendría que experimentar lo que es la vida sin Dios, totalmente desposeída y rayando en la locura, de una manera sumamente vívida. El profeta describe la maldición por causa de la desobediencia de Israel: desnudez, hambre, sed, vergüenza, tristeza, soledad, desolación. Eso es lo que sintió el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Siria. Insisto, el propósito de este trato era que ante su condición miserable recapacitara y regresara con su esposo, que reconociera que en ninguna otra parte encontraría un amor sincero como el de su esposo. Pero ni aún así lo hizo. Y hasta aquí podríamos asumir que ya no había ninguna esperanza para ella. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Qué haríamos en una situación así? Aunque sea hipotética. Lo más seguro es que votaríamos a la esposa infiel e iniciaríamos una nueva vida. Eso haríamos nosotros. Lo más probable. Pero Dios no se da por vencido. Él no abandona su pacto. Él había entrado en una relación íntima con su pueblo. Él había hecho un pacto de por vida. Él persevera en su amor y eso es lo que vemos en la historia de Oseas y de Gomer. Así es que se abre una nueva puerta de esperanza. ¿Qué sigue? La había rodeado con cerco de espinos. Le había quitado todo cuanto podía quitarle. ¿Qué seguía? ¿Una enfermedad? ¿O aún la misma muerte? Porque a veces el juicio de Dios o la disciplina de Dios para sus hijos es la muerte. Prefiere llevárselos a que sigan pecando aquí en la tierra. Pero Dios no se da por vencido y da a conocer un acto más de su misericordia. Fíjense el versículo 14 y el 15. Pero he aquí, dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, cuando todo parece perdido, Dios abre de nuevo una puerta de esperanza. Observen qué palabras tan tiernas y hermosas. Dice, yo la atraeré. ¿Quién lo iba a hacer? Dios lo iba a hacer como esposo, ¿verdad? Lo iba a hacer, yo la atraeré. Le daré sus viñas. Y en el valle de Acor, por puerta de esperanza. Todas las promesas de restauración están basadas completamente en el amor de Dios y nunca en lo que la gente merece. Creemos que merecemos algo, pero hemos sido, como Gomer, adúlteros en nuestra relación con Dios. Porque hemos preferido a otros dioses, a otros ídolos, antes que a Él. Y el valle de Acor, donde se abre la puerta de esperanza, es donde siglos antes Acán y su familia fueron muertos a pedradas por haber tomado parte del botín de guerra que se les había prohibido. Cuando entran a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, Acán, uno de los líderes del ejército, toma del botín que estaba prohibido. Y por causa de eso, el ejército de Israel perdió la siguiente guerra ahí en Ai. Y él y su familia tuvieron que ser apedreados hasta morir. Y eso sucedió ahí en el valle de Acor. Entonces representa un lugar de juicio. ¿Y cómo es que un lugar de juicio puede proporcionar esperanza? Y esto es bien interesante. ¿Cómo es que un lugar de juicio puede significar esperanza para el pecador? Lo es únicamente si tomamos en cuenta que es Cristo quien recibe el castigo por nuestras transgresiones. Existe esperanza para el pecador. Aún para aquel que considera que su pecado es tan grave que no hay remedio. Había merecimiento, digamos, en la vida de Gomer para ser ejecutada, apedreada tal vez como fue Acán y su familia. Hay razones para que nosotros seamos sentenciados a muerte. No, es que yo no he pecado tan grave como ella. No se trata de la gravedad, del nivel del pecado. Se trata de haber fallado a la santidad perfecta de Dios. Y muchas veces con el conocimiento, ya como cristianos, con el conocimiento de lo que no debemos hacer, lo hacemos, siendo adúlteros espirituales delante de Él. Pero allí en ese lugar, quien recibe el castigo es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos correspondía recibir a nosotros, esa muerte, como pago por nuestros pecados, Él la recibe. Y esto nos muestra que Dios toma en serio, muy en serio el pecado. Tan seriamente que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios no significa que nos acepta así tal como estamos y nos deja seguir adelante en nuestro pecado. Es un amor perseverante porque busca restaurar. Pero ante nuestra incapacidad para hacerlo, aún en eso Él tiene que dar el paso. ¿Y qué hace? Envía al Salvador. Lo que ni tú ni yo podíamos hacer, Cristo lo hace. Dios ofreciendo a su Hijo en sacrificio para purificar a su esposa. Efesios 5 dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él tuvo que limpiar a su esposa para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga. Y lo hizo por medio de su sangre. Ese es amor perseverante. Es un amor sacrificial, entregado, leal, fiel. ¿Y cómo no corresponder a tan grande amor? Así que si te identificas con Gomer en el sentido de reconocer que has adulterado contra Dios, abrazando los ídolos de tu corazón antes que a Él, Dios quiere que te arrepientas y vuelvas a Él con toda tu alma. Y Él promete restaurarte y mostrarte una vez más su gran amor que nunca, nunca, nunca se agota. Observen las palabras finales en el capítulo 2. En aquel tiempo, versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir esposo mío. Y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir mi señor. Aquí cambia la relación. Y vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? Cambia la relación de una relación de siervo, amo, a una relación de esposo, esposa. 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y fíjense qué importante, y conocerás a Jehová. Esta palabra conocer habla de un conocimiento íntimo. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Es decir, se revertirán las cosas de la maldición original de los tres hijos, Jezreel, lo ruama, lo a mí. Ahora le dice, ya no va a ser así, ahora va a ser Jezreel, pero el que es sembrado, el que es plantado en un lugar. Ya no va a ser lo ruama, la no amada, la no... Ahora va a ser aquella de quien tendré misericordia. Y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Dios promete una relación restaurada, esposo mío en lugar de mi Señor. Una relación permanente, te desposaré para siempre en fidelidad. Conocerás a Dios. La realidad es que todos hemos sido infieles a Dios, consciente o inconscientemente hemos pecado en su contra. Hemos abandonado el pacto de fidelidad para irnos tras nuestros amantes, esos deseos pecaminosos, esos deseos de la carne, esos anhelos, esos sueños, antes que lo que Dios quiere para nosotros. Pero Él ofrece restauración. Si tan solo nos arrepentimos y volvemos a Él, acogiéndonos a su amor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo, quien pagó el precio del pecado para todos aquellos que se arrepientan y crean en Él como el único y suficiente Salvador. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo para salvación, hoy es el día, ¿verdad?, que lo debes de hacer. Es el día que el Espíritu Santo te habla para que te arrepientas de todos tus pecados y creas que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz tomando tu lugar, que fue sepultado y que resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Y hoy vive y para siempre vivirá, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Y eso nos da la seguridad de la vida eterna. Eso y solamente eso nos puede dar la seguridad de estar disfrutando del amor perseverante de Dios, de ese amor fiel, leal, que solamente Él sabe y ha dado. Oremos. Bendito Padre, gracias. Gracias por recordarnos lo que tú eres. Y al hacerlo, permitirnos ver nuestra condición. No somos mejores que el pueblo de Israel. Sí, ellos hicieron becerros de oro y altares a Baal y no sé qué tantas cosas. Pero cuántas cosas hemos idolatrado nosotros. Aún nosotros mismos nos idolatramos. Nos ponemos por encima de ti. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad. Líbranos, Señor, de seguir por ese camino. Reconocemos tu gran amor al cercarnos, al ponernos obstáculos, al ponernos personas delante de nosotros que nos confrontan con nuestro pecado, al tener exposición a tu palabra a través de la predicación, de las enseñanzas, de la lectura de la misma. Gracias, Señor, porque de tantas formas tú nos adviertes, tú nos instruyes, tú nos muestras una y otra vez tu gran amor. Ayúdanos, Señor, a corresponderte, amándote y conociéndote con todo nuestro corazón. Y a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén.